La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Años. Música que viaja como viniendo de las estrellas. Una inspiración y un talento prematuro que luego de propagarse en el universo descienden sobre una criatura elegida. Y perdura eternamente. Dulces sonidos de la vida misma. Un encanto que despliega enormes alas y nos lleva a lo más profundo del sentimiento. Todo es magia y luz. Es un camino sin fronteras. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi, una vez más, muy feliz de volver a estar con ustedes en este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Edición número 263 de este programa, desde que está en el aire transmitido por esta emisora. Y es el momento de recordarles los teléfonos de la radio que atiende Gustavo Reynoso, 4300-0114 o 5031-9801. También pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Esta transmisión se realiza por medio de la operación técnica del señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Buenas noches, Ricardo. Y les comento que si se pierden alguna parte o la totalidad de este programa, pueden escucharlo en cualquier otro momento en el sitio web de la emisora, que es www.radioamadeus.com.ar. Quiero destacar la música que escuchábamos en el comienzo, que es la Sinfonía número 7 en Sol Mayor, segundo movimiento andante, de Wolfgang Amadeus Mozart, y conocida también como Alte Lambacher o Viejo Lambach, que es una abadía en Austria que brindaba en otro tiempo a los viajeros alojamiento y comida. Esta obra fue compuesta probablemente en 1766 en La Haya y fue revisada en 1767. 11 años tenía el autor cuando escribió esta obra y también la versión revisada que se mantienen hasta el día de hoy. La orquesta de Academy of Ancient Music, Academia de Música Antigua, conducida por Christopher Hogwood, y esto nos hace pensar, digamos, refiriéndonos a las palabras del comienzo, verdaderamente una pieza escrita por un niño. Los intérpretes son músicos de carrera que han estudiado muchos años música en general y también la ejecución de su instrumento en particular, y uno se pone a pensar todo esto para tocar una obra de un niño de 11 años. Una cosa bastante impactante. Bueno, yo ahora quiero pasar a una noticia que salió esta semana, no en los medios locales que yo sepa, sino en el exterior, y se refiere a Vincent Van Gogh, otra vez, una vez más hablamos de él. Un retrato oculto suyo fue recreado 135 años después de que pintó otra cosa encima del mismo. Una imagen de rayos X sobre una de sus pinturas con motivos florales confirmó la existencia de otra pintura subyacente a la que el autor hace referencia en una carta del 22 de enero de 1886 a su hermano Teo. Decía: esta semana pinté una pieza grande con dos luchadores con el torso desnudo. Recuérdese que Van Gogh, debido a las dificultades económicas, acostumbraba a reutilizar sus telas. Ahora, 135 años después de dicha reutilización, dos científicos británicos, un neurocientífico llamado Anthony Burrasht y el físico George Kahn del University College de Londres, utilizando rayos X e inteligencia artificial, así como también la técnica de impresión en 3D, lograron recrear el trabajo original luego de 5 meses de esfuerzo. El óleo sobre tela mide 100 por 80 centímetros y se encuentra en el Museo Kröller-Müller de Oterlo, en Países Bajos. Se ignora cuánto se parece la imagen obtenida con el algoritmo de inteligencia artificial a la que es la original. Evidentemente no se tiene la información exacta. Tampoco se sabe por qué Van Gogh se decidió a suprimir a sus dos luchadores. El resultado es entonces que muestra a un Van Gogh oculto, cuyos secretos seguramente se seguirán develando con el tiempo y los avances tecnológicos. Bueno, para amenizar el momento, vamos a escuchar un lead de Antonio Giulini, nacido el 17 de enero de 1825 y fallecido el 12 de octubre de 1865 a los 40 años de edad, que fue en realidad un tenor, y esto que vamos a escuchar parece su único trabajo de composición. Fue un cantante de renombre, especialmente en Inglaterra, en donde se lo conocía como una estrella líder de los escenarios operísticos de Londres. Se destacó en roles importantes, como por ejemplo Fausto de Gounod o en un balo en máscara de Verdi. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se titula Il Passato, es para piano y dos voces femeninas, y nos la van a cantar Signe Bundgaard, soprano danesa, y Mariela Kulab, soprano irlandesa, acompañadas ambas en piano por David Harper.
Oh. Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, luego de haber finalizado, habíamos visto completa la ópera Otelo de Rossini, ese drama per música que se estrenó en el Teatro del Fondo de Nápoles el 4 de diciembre de 1816, inspirada en una tragedia de Shakespeare. Te habíamos dicho que quedaba material sobre la misma y que vamos a ver a continuación. ¿Cómo puede ser que una ópera que se terminó tenemos algo más? Bueno, les cuento. Cuando Rossini fue a presentar su Otelo en el Teatro Argentino de Roma para el carnaval de 1819-1820, se encontró con una seria oposición a que se representara un drama de estas características. No, acá no vengas a traer mala onda a la gente, estamos en carnaval, la gente se quiere divertir y no amargarse, le habrán dicho, digo yo. Esto motivó que Rossini le introdujera cambios a la obra, desde agregar un aria de entrada para Desdémona en el primer acto, no lo señalamos, pero es una verdadera rareza, recuerden que no tiene un aria Desdémona de inicio, sino que va directamente a un dúo con Emilia. También existe, digamos, en el segundo acto la eliminación del aria de Rodrigo y en cambio pone un aria para Emilia y hay otras correcciones. Pero lo más sorprendente es el gran cambio en el tercer y último acto. Sigue un reclamo todavía más firme, en este caso de las autoridades papales, que no estaban dispuestas a permitir un asesinato y un suicidio sobre tablas. Bueno, ¿qué hace Rossini? Genera lo que se conoce como lieto fine, es decir, un final feliz. Cambia el final de Otelo, para decirlo en otras palabras. Otelo, en lugar de matar a Desdémona, es convencido por ella de su inocencia. Esto lleva a un dúo sentimental que Rossini extrae de otra de sus óperas, Armida. En esta versión modificada, es el Dux, en lugar de Lucio, el que trae las buenas noticias que confirman la inocencia de Desdémona. Con un concertato finale, que es una adaptación de Ricardo y Zoraida, también de Rossini, queda así lo que originalmente era una tragedia de Shakespeare. Imagínense, Lord Byron, ya lo hemos mencionado antes, criticó mucho el original, dijo que la carta era un billet doux, es decir, una carta de amor, recuérdense la carta que iba con el mechón de cabello, que reemplaza al pañuelo de la obra de Shakespeare. El pañuelo es una cosa mucho más sutil y tiene otro desarrollo hasta llegar a la tragedia. Bueno, pero vamos a concentrarnos en el final con la parte que se aparta del original. Estamos en la escena en que Otelo, influenciado por Iago, entra en la oscuridad de una noche tormentosa en la habitación donde está Desdémona tirada descansando. Trae una lámpara en una mano y una daga en la otra. Está irritado, cree que Desdémona, digamos, no le importa que él haya desaparecido por unos días. Corre la cortina, la escucha decir amato bene, se fija, pero viene. Él cree que ella está despierta y le habla a él, pero un rayo ilumina su rostro durmiendo, piensa que entonces entre sueños se está refiriendo a Rodrigo y se pone todo peor. Le grita inicua y ella, que se despierta con un segundo relámpago, dice, uy, ¿qué veo? se produce el dúo, como en el libreto original, mientras Otelo la acusa de haberlo traicionado, ella reafirma su inocencia. Todo esto es hasta que Otelo menciona a Iago. Desdémona, ahí sí ya se aparta todo, ahora viene la parte nueva, o el cambio, dice, le responde que ahora comprende todo, que el vil Iago lo ha engañado a él, y le cuenta que alguna vez pretendió su amor, pero ella lo rechazó y ahora se está vengando con esta acusación. Insiste que él ha sido y será siempre el amor de su vida y jamás le será infiel. Palabras que hacen vacilar a Otelo, que piensa que no pueden provenir de alguien culpable y está dispuesto a someterse a los designios del amor. Bueno, vamos a escuchar esta parte del dúo, que todavía es una parte dramática, en recitativo, que empieza Otelo diciendo inicua. Bueno, y el dúo ahora se vuelve un poco más romántico entre ambos. Amor posente nume, amor poderoso Dios, cómo resuena tu voz sobre esos dulces labios, cómo resuena en el corazón. Estas son las palabras de Otelo, cuyo eco en Desdémona es: esposo, si la naturaleza te ha dado un alma dura, tráeme la muerte y en ella también morirá mi amor. Otelo insiste en que ella es infiel y Desdémona en que jamás lo ha sido. Pero Otelo continúa amenazante. Sin embargo, duda, y el dúo ahora tiene un tono un poco, digamos, más relajado. Y Otelo dice: «Vacila a quella gente». Ante estas palabras mi esperanza disminuye y para sí dice: «Mi dulce esperanza todavía no la he perdido». Desdémona pronuncia las mismas palabras y Otelo se rinde. Non posio resistere, dice para sus adentros, no puedo resistir más. Y confiesa que la amará por siempre. Esto alegra a Desdémona, que siente un júbilo inesperado.
Amor possente nube, amor possente nube.
Thank you. resistere, si amerò costante.
Bueno, y ya cerrando el dúo, per te quest'anima, por ti mi alma se llena, de dulces sensaciones que no se pueden expresar con palabras. Primero lo dice Otelo, después Desdémona y luego lo cantan juntos. Bueno, y ahora ya el cierre de este final feliz, aparece el Dux, Otelo se le acerca exclamando de muy ansioso, Rodrigo, ¿qué pasa con Rodrigo? El Dux le responde que está a salvo, y bueno, le cuenta además que Iago murió, de la misma manera como en el otro libreto, quien lo mató, el chelo, el amor, fue descubierto y confesó sus pérfidas intenciones, y mientras Desdémona le pregunta, ¿ahora me crees?, a Otelo, el Dux los insta al júbilo, pues los tormentos han finalizado. Llegando entonces ahora al concertante final, llegan Elmiro, Rodrigo y los demás, Elmiro anunciando que el Senado lo ha absuelto de todas sus culpas, y regresa a él reconciliado como un padre para abrazarlo. Rodrigo afirma que la maldad de Iago ha cambiado el enojo en su corazón por el afecto y desiste de su amor por Desdémona, pidiendo que su corazón, el de Otelo, reciba el amor del pueblo y su amistad. Otelo acepta muy feliz, Desdémona está muy contenta del gran día que están pasando y para concluir el concertante, Or più dolce intorno al core, que cantan todos, ahora las cadenas del amor se cierran de manera más dulce entre nosotros y gentilmente, desde las penas, surge el placer. Bueno, cierran todos proponiéndose gozar con el fin de las penas.
fiorisce il cielo, l'amor.
Te lo dissi, or mi credi.
Amico, ed è vero.
E spesso le trame, le perfide brave, sorpreso svelo.
Mi credi, mi credi.
Gioite, ma già tutti ci sanno i tormenti. Ma già tutti ci sanno i tormenti. Ma tanti contenti più regger non sa. Ma tanti contenti più regger non sa.
Assolve ogni colpa, perdona il senato, già riedo placato, qual padre al tuo sen.
Il perfido Iago, il perfido Iago, cangiò nel mio petto lo sdegno in affetto, ti cedo. Va bene, sì, ti cedo il mio bel.
Me lievo,
Concello,
me lievo,
Concello.
Accogliere il padre, il pubblico amore, la nostra amistà.
Me lievo,
nel giorno,
Bueno, y ese fue el Lieto Fine de Otelo de Rossini, preparado para el Teatro Argentino de Roma durante los carnavales de 1819-1820. Los intérpretes que escuchábamos son los mismos que el resto de la ópera. Otelo era Bruce Ford, Desdémona Elizabeth Futral, Elmiro Hildebrando D'Arcangelo, Rodrigo William Matiusi, Emilia Enkeleida Scosa, el Dux Ryland Davis y el coro Jeffrey Mitchell, Orquesta Filarmonia, dirigidos todos por David Parry.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Ahora sí, cambiando el tono de lo que venimos escuchando, es el momento de la música popular italiana, navegando por el Mediterráneo, viviendo una fiesta en un barco con vela. Vamos a escuchar Sona Chitarra, de Ernesto de Curtis, cantada por Giuseppe Di Stefano. Y llegó el momento de agradecer a nuestros amigos que han llamado: Javier Caldés, Marta Romero, Kika de Palermo, también llamó Jorge Moro, Ana Funes, infaltable Charlie de Belgrano, muy agradecido, me ha escrito varias veces, me ha mandado fotos bellísimas de una misa, Eduardo Bracalente, nuestro querido amigo, a quien les recomiendo el programa del sábado, en la noche del sábado, por esta emisora, todos los sábados a las 22:30. Graciela y Camila, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, Gustavo Fuster y Carlos Sokolowski. Muchas gracias por su compañía. Bueno, un poco más de guitarra, sí, con un tema en versión instrumental. Mi agradecimiento, como siempre, para Gustavo y para Ricardo. Y bueno, deseándoles a ustedes lo mejor. Hemos tratado de traer algo original, o bueno, lo que hacemos, como quiera que sea, yo lo hago a mi manera. Y les deseo mucha paz, que tengamos una semana tranquila, por favor, y mucha más convivencia y tolerancia entre todos. Dulces sueños una vez más, y nos volvemos a ver el próximo viernes, aquí, a las 20 horas en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi.